Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy vamos a comenzar nuestro programa hablando de un caso de abuso sexual a 8 mujeres empleadas del hogar que ha sido el detonante para una campaña conjunta de diferentes organizaciones en la que se denuncia la vulnerabilidad del colectivo frente a esta y otras formas de abuso. Hablaremos de ello con la presidenta de SEDOAC y con la abogada del Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras de Hogar y Cuidados, CETIC. Además, nos iremos hasta un centro de atención temprana de la Fundación ADEMO, donde nos explicarán en qué consiste esta terapia que es fundamental para los niños y las niñas con dificultades del desarrollo y que debe iniciarse lo antes posible, aunque las familias no tienen fácil acceso a ella. También en este programa hablaremos de experimentación animal, del debate que se ha reavivado con el escándalo de Vivotecnia, Cruelty Free International y ADA, Asociación de Defensa de los Derechos de los Animales, las dos organizaciones que han hecho la denuncia contra este laboratorio, estarán en el programa para contarnos en qué consisten estos test y sus alternativas. Desde UNICEF Madrid escucharemos el mensaje dirigido a la nueva Asamblea de Madrid tras las elecciones pidiendo medidas para la protección de la infancia, y desde la ONG Plan Internacional nos contarán que más de 200 organizaciones han pedido destinar el gasto de militar de un solo día para mitigar el problema del hambre en esta crisis. Soy empleada del hogar, no tu esclava sexual. Es la consigna de un colectivo que lleva más de una década reivindicando sus derechos laborales y la dignidad que merece un trabajo esencial como el que hacen en primera línea de cuidados. Son en la práctica totalidad mujeres y sufren por ello diversas formas de abuso. También son en su mayoría migrantes, algo que las hace aún más vulnerables. Diversas organizaciones se han unido en una campaña a raíz del caso de abuso en Vigo hacia 8 mujeres empleadas del hogar. Hoy en Madrid sin Fronteras contamos con Carolina Elías, presidenta de SEDOAC. Bienvenida, Carolina, una vez más a Madrid sin Fronteras.
Buenas noches, Clara. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
También nos acompaña Natalie González Pérez, abogada del Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras del Hogar y Cuidados de CETIC. Vamos a comentar con vosotras, Natalia, buenas noches. En primer lugar, esta sentencia, bueno, que ya lo es, contra estos abusos que se han producido hacia estas 8 mujeres. La acusada llegó a un pacto con la fiscalía que pedía 37 años de cárcel, finalmente cumplirá 9. Su novio también estaba implicado, pero se suicidó cuando la policía les descubrió. ¿Cuáles son los detalles de este caso, Natalie?
Hola, sí, buenas noches. Bueno, efectivamente se trata de delitos de violencia contra la mujer, delitos de género, en virtud de, pues, existe un colectivo vulnerable, en este caso las empleadas de hogar. Bueno, haciendo un antecedente un poco de los hechos en los cuales, como lo has manifestado al inicio del programa en tu introducción, se trata de un grupo, de un colectivo vulnerable, y a través de una página web, pues en la necesidad constante de la búsqueda de empleo y a través de saber que las empleadas de hogar en su mayoría son migrantes y que se encuentran en una situación vulnerable, adicional a esto, pues las necesitan una protección legal respecto a su regularización administrativa aquí en España. Bueno, toda esa cantidad de circunstancias que la hacen vulnerable las conllevan a ser víctimas de delito, como ha sido en este caso, el caso de Vigo, y donde una pareja, pues, hace ese llamado y las para ofrecerles ese trabajo, y resulta ser que se encuentra en esta situación donde delitos graves, como delitos privación ilegítima de libertad, explotación laboral, delitos sexuales, donde se presumía, se hacía pasar por médico, y bueno, acoso sexual y distintos delitos que fueron investigados y en la cual, pues, hasta llegar a una admisión de hechos por parte de la acusada en los antecedentes de los hechos, pues la pareja se lanzó del edificio ese día que la policía, pues, hacía toda la inspección en la vivienda, producto, pues, de la denuncia, y que una de las chicas víctimas pudo escapar, afortunadamente, y bueno, se llevó ese proceso en la cual, pues, como lo has dicho, ya quedó en una condena de 9 años con una indemnización hacia las empleadas de hogar, pero que, bueno, sabemos que no llega a indemnizar todos los daños psicológicos y todo el proceso que lleva los efectos y las consecuencias son bastante graves para estas mujeres víctimas, migrantes, y que, bueno, en un contexto totalmente vulnerable.
Bueno, son todo tipo de vejaciones, de abuso sexual, esa privación de libertad, pues haciendo uso de la situación de poder sobre ellas que tenía esta pareja. Bueno, al margen de este caso que, bueno, ha saltado a los medios, se ha juzgado, se ha condenado. Hay otros muchos que permanecen ocultos, Carolina. Hay esta situación de humillaciones, vejaciones, abusos, ¿son habituales entre el colectivo?
Lamentablemente pasa más veces de lo que creemos. Lo que pasa es que, imagínate, una mujer española con pleno derecho de ciudadanía, con la información que pueda tener sobre los recursos a los que pueda acudir para denunciar un caso de violación o de tocamientos o de abusos sexuales, no lo hace por el miedo. Ahora imagínate una empleada del hogar que su única esperanza es mantener ese trabajo y donde seguramente la están chantajeando, diciéndole que le van a hacer los papeles y que se deje tocar. Y soporta esas circunstancias porque tiene miedo, porque le dices, es que si tú vas a la policía, yo te voy a denunciar a ti de ladrona y a quien le van a creer es a mi empleador, o sea, yo jefe, a mí me van a creer, a ti migrantes sin papeles, no te van a creer. Entonces, a la falta de un sistema de protección, no hay esas denuncias, que a eso es lo que quiero llegar. El miedo paralizante que sufrimos cualquier mujer ante una circunstancia de violencia sexual, ya no digamos en el caso mayoritario de mujeres migrantes, cómo se acrecenta este miedo. Sabemos muchos casos, y te podría contar ejemplos terribles de más situaciones en las que las empleadas del hogar se ven tan vulnerables. Por ejemplo, una trabajadora planchando en el salón de la casa y el jefe llega y se sienta frente a ella en el sillón y comienza a masturbarse. Y perdona que te lo hable así claramente, pero es que es horrible esta circunstancia y se dan. ¿Y por qué no se denuncia? Por miedo.
Claro, ¿hay algún caso en el que una denuncia pueda terminar para la víctima en una deportación?
Lamentablemente sí. Justamente hoy durante la pandemia vimos el caso de violencia física, esto fue una violencia física, no sexual específicamente, pero que viene con todos los golpes en el cuerpo, va a la policía aquí en el distrito de Chamartín y ¿qué le dijo la policía después de que le terminó de tomar toda la denuncia? Que sepas que te vamos a abrir un expediente de expulsión porque no tienes papel. Es lamentable.
En un estudio que ha realizado la Asociación Por Ti Mujer de Valencia hay datos pues que ponen en evidencia esto que estáis contando. Se titula este estudio Violencia sexual a mujeres inmigrantes del sector de los cuidados y el resultado, la conclusión es que 1 de cada 10 mujeres empleadas del hogar declara haber sufrido violencia sexual en su trabajo, esta vulnerabilidad. Y unido, Carolina, Natalie, a esta situación que estamos viviendo en la que el entorno doméstico se cierra, por motivo de del coronavirus, y estas empleadas del hogar, como nos habéis contado en otras ocasiones, pues quedan dentro sin posibilidad de salir, o si salen ya no vuelven a entrar.
Es que es una violencia que emerge de dos vertientes, aunque son independientes una de la otra, saber que una responde a todos esos patrones que sabemos culturales, patrones socioculturales que inciden en un tipo de violencia, como ha manifestado Carolina, pues se va ante un funcionario que no está sensibilizado y desconoce, adicional a una desprotección sistematizada, que es la falta de protección legal, como también lo ha manifestado Carolina. Entonces, aunque existe una normativa que debería protegerle y que está establecida en el caso de las mujeres migrantes que son víctimas o que se presume que son víctimas de violencia de género en un momento que va a poner la denuncia, se encuentra frente a un funcionario o una funcionaria que no está sensibilizada, ni está formada con una perspectiva de género para tomar esa denuncia, y lo que hace es llevar aún más la violencia a sus extremos, y es decirle que le va a aperturar un proceso. Incluso muchas veces no les toman la denuncia. Entonces los casos ocultos son innumerables. Ahora con el caso que se suma la pandemia, las hace aún más vulnerables, y en un mejor contexto ni siquiera pueden salir, nada más porque puede que se contagien del virus, aún no siendo ni siquiera víctimas de toda esta violencia de género, pero también se les privan desde el punto de vista laboral y de sus derechos personales y hacer una vida independiente y familiar por el tema del COVID. Entonces, eso que estás manifestando es importante, de ese contexto, es ser un empleo en un contexto del hogar. Es innumerable todo lo que puede pasar entre cuatro
paredes.
Paredes. Sí, exacto.
Natalie, porque el ser víctima de violencia de género es uno de los argumentos para conseguir el asilo, para conseguir el estatus de refugiado. ¿Es así?
Sí, correctamente. Sabemos, dentro de los supuestos que una mujer puede solicitar, es una normativa internacional que también, pues, cada vez que viene una mujer extranjera y que entra a territorio español, si es víctima de violencia de género, puede solicitar la protección internacional, y pues el Estado español debe emitir esa solicitud, y bueno, lleva un proceso en la cual, pues, se le admite a trámite, pero es uno de los supuestos. Incluso hay casos que son muy, también hay que luchar mucho para que sean admitidos, para que sean acreditados. Y bueno,
claro, a lo que voy, Natalie, si se produce un abuso sexual, si una mujer empleada del hogar migrante con su situación no regularizada aquí en España, ¿no se debería observar ese estatus de víctima primero, antes de realizar pues una deportación o incluso pues un internamiento en un CIE, etcétera, circunstancias que pueden ocurrir por la no regularización de las personas, de los papeles para trabajar, etcétera, etcétera? ¿No debería primar esa protección como víctima de violencia de género?
Sí, en el caso, incluso si es una mujer que ha llegado y ha solicitado protección internacional por este supuesto, bueno, es un proceso aparte en la cual se encuentra dentro de el Estado español como solicitante de protección internacional, pero ya viene con los hechos de haber ocurrido fuera de España. Cuando ya es una mujer extranjera que está en territorio español y sufre violencia de género, ella, la ley establece esos supuestos, la legislación interna en materia interna, y entonces esa mujer pues no se le puede aperturar ningún proceso de expulsión, ningún procedimiento administrativo, y en caso de que ya tenga aperturado un procedimiento administrativo previo, debe suspenderse hasta tanto no finalice la investigación por los hechos que está denunciando la mujer migrante y que se presume que ha sido víctima de violencia de género. Entonces, ni se le apertura en el momento que denuncia, y en caso de que tenga aperturado un procedimiento administrativo por encontrarse en situación irregular en administrativa en España debe suspenderse hasta tanto no haya una resolución judicial y final. Y existe un todo un sistema protector y social que está establecido legalmente en España para darle apoyo a todas las mujeres que estén en esas condiciones. Por eso te digo que aunque la legislación no exista, hay un factor y hay una violencia sistematizada, y es que quién aplica la ley y con qué perspectiva la estamos aplicando.
Claro,
solamente para agregar una cosa, que el problema ahí es el concepto de violencia de género, porque en la actualidad el concepto es, y para lo que es aplicable estas medidas que está hablando Natalie, es cuando has sufrido violencia de tu pareja, pero no incluye la violencia sufrida por gente de la calle o por tu empleador. Entonces, cuando tú llegas y dices, mi empleador me ha abusado, no se activa este mecanismo de protección, sino únicamente cuando ha sido tu pareja. Y esa es una de las reformas que se tiene pendiente de ampliar el concepto de violencia de género en la normativa española.
Por tanto, ¿qué es lo que pedís, Carolina, para que estas situaciones no se sigan dando en el entorno de trabajo, que es el hogar del empleador, y además con este colectivo tan vulnerable?
Pues sobre todo, comenzar con una regularización de las mujeres trabajadoras del hogar que están sin papeles, porque eso ya les da como una protección de poder acceder a derechos y a estos mecanismos de protección que tienen otras trabajadoras. Además, que las inspecciones de trabajo realmente sean efectivas, lo cual no sucede todavía. Necesitamos entonces que las trabajadoras tengan plenos derechos para poder tener plena protección.
El colectivo al que representas, Carolina, también lleva reivindicando desde hace pues más de una década mejoras laborales que contribuyen también a que los derechos estén afianzados, ¿no? ¿Cuáles son esas prioridades en estos momentos? ¿Por qué seguís luchando?
Derecho al paro, derecho a cotizar por salarios reales y no por esos tramos que al final viene afectándote a la hora de recibir prestaciones o ya no digamos con tu pensión a la hora de adquirirla. El tener una ley de prevención de riesgos laborales, como ya decía, el tema de las inspecciones también, que desaparezca el régimen de interna. ¿Por qué? Porque eso es trabajar y legalizar trabajos no de 16 horas, sino que hasta de 24, porque estás completamente a disponibilidad de la familia. Entonces, ¿qué es lo único que pedimos? Que las empleadas del hogar sean reconocidas como trabajadoras de pleno derecho, igual que el resto de trabajadores y trabajadoras en España.
Pues soy empleada de hogar, no tu esclava sexual, es la consigna de este colectivo, de muchas organizaciones que a raíz de este caso, de las violaciones, de los abusos sexuales hacia 8 empleadas del hogar en Vigo, que ya está juzgado, pues se han movilizado, se han unido para reivindicar mayor seguridad, más derechos para unas mujeres, en su mayoría, que son especialmente vulnerables. Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, y Natalie González Pérez, abogada del Centro de Empoderamiento de las Trabajadoras del Hogar y Cuidados CETIC. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches. What am I waking for?
Am I waiting for a sign? Hola, soy Nacho Martínez, coordinador de UNICEF Comité Madrid. Celebradas ya las elecciones en la Comunidad de Madrid, desde UNICEF queremos lanzar una serie de recomendaciones para el nuevo gobierno de cara a la legislatura que pronto comenzará. Estas recomendaciones se basan en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, entender que el cumplimiento de los derechos de la infancia es un compromiso de Estado. En segundo lugar, asumir que la inversión en infancia es una inversión inteligente, urgente y necesaria. Y por último, comprender que solo el desarrollo con equidad es un desarrollo sostenible. En línea con eso, estas serían algunas de nuestras propuestas. Impulsar de una vez la tramitación de una nueva ley autonómica de infancia y adolescencia y desarrollar un nuevo plan de infancia y adolescencia. Que la infancia sea expresamente reconocida como principio de prioridad presupuestaria, garantizando así una inversión suficiente. Poner en marcha un observatorio de la infancia y la adolescencia. Promover la creación de un órgano autonómico de participación infantil y adolescente. Aumentar el porcentaje de PIB autonómico destinado a educación y aumentar también la inversión pública por alumno en centros sostenidos con fondos públicos. Mejorar las rentas mínimas de inserción, aumentando su dotación y mejorando la coordinación y complementariedad con el ingreso mínimo vital. Y proporcionar una respuesta urgente y coordinada a la grave vulneración de derechos que sufren los niños y niñas residentes en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana.
Boats. Yeah, that's my love. She has a way like a ghost. Ooh, does she know that we bleed the same?
La atención temprana es una herramienta imprescindible para que los niños y las niñas con problemas de desarrollo logren potenciar al máximo sus capacidades. Los primeros meses y años son el momento clave para que estas terapias sean eficaces. Tras el diagnóstico, esa noticia tan difícil de digerir, es el momento de buscar ayuda. Cuanto antes, mejor. ¿Qué significa atención temprana? ¿Por qué es tan importante? Pues nos lo va a contar Mercedes Vallejo, que es directora del Centro de Atención Temprana de Fundación Ademo, una entidad adherida a Plena Inclusión Madrid. Mercedes, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué es exactamente la atención temprana?
Pues bueno, lo primero quería dar gracias a vuestro programa y por dar voz a las familias, a los niños de atención temprana. La atención temprana es un conjunto de acciones que van destinadas a niños de 0 a 6 años y que de forma planificada y coordinada con de diferentes disciplinas, que suele ser la fisioterapia, la logopedia, la estimulación o la psicomotricidad, la psicoterapia, bueno, hay más. Uh-huh. Están encaminadas a dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades que puedan tener los niños y niñas, que pueden ser necesidades transitorias o que pueden convertirse en necesidades permanentes. Con ello, la intención es favorecer la evolución de todas las facetas, todas las áreas del desarrollo de estos niños, promover su inclusión plena en el entorno y en la sociedad y mejorar o contribuir a la mejora de la calidad de vida, tanto de ellos como de sus familias. En los centros de atención temprana, que estamos bajo el paraguas de Plena Inclusión Madrid, estas entidades no solamente hacemos intervención, digamos, como más directa sobre el niño, sino que también dedicamos parte de la actividad a las familias, con apoyo psicológico, con grupos de acogida, de padres nuevos que llegan a nuestras entidades, grupos de apoyo a padres y madres, de hermanos, talleres de abuelos. Hay una parte importante de formación a familias, terapia familiar, terapia individual, en fin, toda una red de servicios que complementan la atención temprana y que ayudan a estas familias, a estos niños, a estar en la mejor manera posible.
¿Cuáles son esos niños y niñas a los que para los que está pensada esta atención temprana? Dicho de otra manera, ¿cuáles son esos signos que los padres y madres deben observar y que les pueden indicar que es conveniente iniciar estas terapias de atención temprana?
Uf, no. Mira, es una pregunta que necesitaremos casi otro programa para responder. Es muy complejo responder a esto. ¿Por qué? Porque según la edad en el que esté el niño o la niña o el momento en el evolutivo que esté, hay que fijarse en unas cosas u otras. Dependiendo de la edad, hay una serie de signos que son los que hay que tener en cuenta. Entonces, mi recomendación es, primero, que confiemos en las familias y en los padres, que los padres confíen en sí mismos, padres y madres confíen en sus capacidades, porque en mi experiencia de todos estos años, la mayoría de los casos son las familias las que detectan que algo está pasando, uh-huh. y es estar atento a que lo que tendría que estar pasando en el momento, en esa edad en la que el niño está, no está ocurriendo, o está ocurriendo de una forma que no parece como la más adecuada. Ante cualquier duda, siempre, siempre recomiendo a las familias que acudan o bien al pediatra, o bien si están en una escuela infantil, que hablen con los profesores de esa escuela, para que les ayuden a ver si esas sospechas que ellos tienen pues son más o menos fundadas o no. Entonces, un listado de ítems en los que los padres se puedan fijar no te puedo dar porque va a depender de cada caso. Pero es verdad que los padres son muy listos. Nuestros padres y madres saben rápido, detectan que algo ahí no está funcionando y la recomendación es ir lo más pronto posible a un especialista.
En este caso es mejor pasarse de precavido que quedarse corto, ¿no? Si vemos que son cuestiones, imagino, pues del lenguaje, motoras, de qué tipo, sensoriales, de qué tipo pues son esos signos, de qué ámbitos.
Pues, en principio, todo lo que has nombrado, efectivamente, pues bueno, sobre todo cuando son muy bebés, hay que estar atentos a que en edades muy, muy tempranas, estoy hablando de bebés de meses, pues hay que estar atento a pues si el bebé te mira, no te mira, si le interesan más los objetos que las personas, si aparece la sonrisa. Digo porque vas a encontrar un montón de catálogos por ahí donde te aparecen los hitos del desarrollo por meses. Bueno, pues eso es una buena orientación que incluso en las salas de espera de las consultas de los pediatras de atención primaria puedes encontrar esa información. Es muy importante toda esa parte, sobre todo en esas edades, toda la parte que tenga que ver con la relacional, con la conexión del niño con su mundo, con el mundo que les rodea, pero sobre todo la conexión con las personas. Y luego, según van siendo más mayores, pues todas estas partes que son más del desarrollo motor, y si andan correctamente o no, si aparece el lenguaje o no, si aparecen balbuceos, si aparecen la emisión de sonidos, si ves que ese niño tiene interés por observar las cosas que tiene a su alrededor o son niños demasiado pasivos. En fin, eso sería un poco como los grandes rasgos que quizás convendría observar.
Vamos a escuchar el testimonio, las palabras de Mar Torres, que es la mamá de Paula,
sí,
creo que la conoces.
Sí, bastante bien.
Es una niña con discapacidad intelectual y que bueno, pues como decíamos tú, la conoces muy bien. Y el testimonio de Mar, la verdad es que, bueno, es la parte de las familias y es interesantísimo. Vamos a escucharlo.
El inicio del tratamiento de atención temprana marcó un antes y un después en la vida de mi hija y en la vida de mi familia, porque, como es normal, lo que le pasa a un miembro de la familia al final afecta al resto. El pronóstico de Paula era desalentador. En la primera valoración que se le hizo, me dijeron que mi hija no podría andar, no podría hablar, controlar esfínteres, comer sólido, porque tenía afectada y engrosada una pared de una parte del cerebro. Y ese engrosamiento producía este daño. En ese momento te sientes morir, porque el mundo se derrumba a tu alrededor y cuando preguntas qué se puede hacer al respecto, la respuesta solo es una: acudir lo antes posible a un centro de atención temprana para que reciba estimulación precoz. Con 13 meses empezó la terapia, 3 días a la semana, hasta los 4 años que empezó su etapa de escolarización. Y el milagro comenzó. Con 20 meses comenzó a gatear. A los 24 meses dio sus primeros pasos. Empezó a coordinar sus manos y dio sus primeras palmitas. Con 3 años empezó a chapurrear y nos regaló sus primeras palabras. A fecha de hoy, Paula habla correctamente y es capaz de llevar una conversación sencilla. Camina, corre, monta en bicicleta, sabe nadar, come sola y además come sólido. Fueron 4 años y medio de estimulación temprana, de trabajo duro para mi hija y para toda la familia que tuvo que hacer pues el esfuerzo y el sacrificio de los horarios, a veces no siempre compatibles, pero que han valido la pena, mucho, mucho la pena.
Bueno, pues esto es lo que ha hecho la atención temprana por Paula y por su familia, porque esto es una cuestión de toda la familia, ¿verdad, Mercedes?
Sí, la implicación de la familia en niños pequeños, evidentemente, es indivisible de la atención a los niños. No se puede entender la atención temprana sin incluir en ese trabajo a las familias, sin contar con la información que ellos tienen de sus propios hijos, que siempre va a ser mayor que la que tenemos los profesionales. Y luego, de todo el apoyo que ellos pueden hacer desde el día a día en sus casas y con respecto al trabajo, las orientaciones que los profesionales podamos dar. Entonces, ella lo describe, Mar lo describe muy bien, ¿no? De el efecto de la atención temprana. Es decir, tienes una personita que tiene unas alteraciones en el desarrollo, pero que con los conocimientos que tenemos del desarrollo del niño, del desarrollo del cerebro, de cómo es la evolución en un peque, puedes trabajar sobre esas cosas, incidir sobre esas dificultades, trabajar sobre esas capacidades para fomentar que se consiga el máximo desarrollo. Pero desde luego, sin la familia no podemos hacer nada, porque es que ese niño está ahí. No sé, pensar en vosotros mismos cuando erais pequeños, qué influencia tenía en vosotros vuestra familia, ¿no? Que es ahí, es, vamos, imperfecto.
Mar cuenta, lo explica muy bien y habla de un pronóstico horrible en un primer momento. Bueno, pues esa noticia muy, muy desesperanzadora, ¿no?
Sí.
Así es como os llegan las familias, me imagino, Mercedes, con esa desesperanza.
Sí. Ten en cuenta que cualquier cosa que le pase a un hijo genera una sensación de indefensión a las familias muy grande. Es cierto que los médicos tienen su función, que es detectar esas dificultades y comunicarlas a las familias. Pero luego entra en juego todo el apoyo social y familiar que hacen los centros de atención temprana. ¿Por qué? Porque a veces no solamente es entender un diagnóstico, sino comprender qué implicación tiene eso para la vida de tu hijo. Y entonces, es muy necesario a las familias darles herramientas para poder trabajar con eso, para sentir que no están en manos del azar, sino que hay cosas que ellos pueden hacer, que hay intervenciones que se pueden conseguir, o bien de profesionales, o bien de la escuela, o de lo que sea, para lograr el máximo desarrollo de sus hijos. Pero es verdad, sí, son momentos muy, muy duros, muy duros.
Y encima tenemos un elemento que juega en nuestra contra. Por eso se llama atención temprana, porque ha de ser lo antes posible. Y la verdad es que no lo tienen nada fácil las familias. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en la que estamos, las listas de espera son muy largas. Esto es lo que nos cuenta Amar, ¿no? Sobre esa sensación de que el tiempo corre, en contra.
¿Cómo imaginar la situación de las familias que están esperando plaza en un centro de atención temprana? Pues no lo tengo que imaginar, porque lo sé muy bien, yo también lo he sufrido. El sentimiento es de impotencia y de incertidumbre. Cuando sabes que la única solución para minimizar el daño o incluso revertirlo pasa por empezar lo antes posible con la estimulación temprana, cada día que esperas es un suplicio, porque ves cómo tu hijo está perdiendo la oportunidad de avanzar en su desarrollo cada día que pasa sin esa plaza. Y no es nada nuevo, todos lo sabemos, que la plasticidad del cerebro cuando eres pequeñito es mucho mayor que cuando eres más mayor. Entonces, la capacidad de aprendizaje es infinitamente mayor. Y eso además afecta a la salud mental de la familia, porque dejas de disfrutar la maternidad o la paternidad para convertirte en un observador de tu hijo, comparando las capacidades de tu hijo con niños de su edad sin discapacidad. Dejas de dormir, pierdes el apetito y los niveles de estrés se disparan, porque los que somos padres solo queremos lo mejor para nuestros hijos. Y si esa mejora es temprana, pues mucho mejor.
Bueno, pues es lo que nos cuenta Mar,
Sí.
esa impotencia, esa lucha contra el reloj. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo es la situación aquí en la Comunidad de Madrid?
Pues la verdad es que la situación es dantesca. No sabría cómo, me faltan palabras para describirla. Datos publicados de la Comunidad de Madrid, no hace mucho, en la página web de la propia Comunidad de Madrid, creo que son datos del 31 de marzo. sitúan la lista de espera en la Comunidad de Madrid de 1.700 niños. Pero es que venimos de 1.706 concretamente, venimos de una lista de espera que ya era muy grande. En marzo, o sea, hace un año más o menos, en marzo del 2020, la lista de espera en la Comunidad de Madrid era de 2.700 niños, que es una barbaridad. Es cierto que la situación COVID no ha ayudado y ha empeorado todo lo que tiene que ver con estos recursos, pero veníamos de una situación muy mala. Eso en cuanto a las plazas, que en este momento es un poco más baja porque hay dificultades o hay digamos una paralización en lo que son las valoraciones por el tema del COVID, y entonces no es una lista, digamos, muy real, ¿vale? Puesto que venimos de una lista de 2.700, si te fijas un poco en la evolución de cómo ha ido la lista de espera desde ese marzo del 2020 hasta ahora, hay un bajón en el número de niños en lista de espera. De 2.700 empieza a bajar a 1.600, 1.500, ¿qué? Y llega a un tope, y ahora en enero, que se han retomado un poco toda la actividad de la administración, vuelve a subir esa lista de espera, con lo cual me temo que esta lista de espera va a aumentar.
Y hay niños que ni siquiera llegan a disfrutar, ¿no?, de esta atención temprana, porque a los 6 años salen de la lista.
Exacto, efectivamente hay niños. Un niño puede estar en lista, porque mira, hay una cuestión un poco que es el tiempo que se tarda en hacer todo el procedimiento. Toda la burocracia, desde que una familia solicita ser valorado por Crecovi hasta que Crecovi le valora y le da los resultados, estamos hablando que está en torno a más de 2 años.
Estos son datos publicados
por la Comunidad de Madrid. 2 años teniendo en cuenta que estamos contando desde que la familia solicita, porque hay que añadir, desde que una familia detecta que algo está pasando en el desarrollo de su hijo o de su hija, hasta que el especialista que le ve corrobora que eso es así, se le explica cómo tiene que hacer el proceso y llega a hacer la solicitud, que ahí pasa un tiempo, pero es que luego llegas, después de pasar 2 años a nacer esta burocracia o año y pico, llegas a una lista de espera donde vas a tener que esperar otro tiempo hasta que puedas acceder a plaza, si es que en algún momento puedes acceder. Este tiempo de espera, que está entre varios meses, puede llegar a ser años. Y en algunos casos, efectivamente, no llega a producirse. Hay niños que no llegan a recibir ese tratamiento.
Mercedes, ¿qué les recomendamos a las familias entonces que se dan cuenta de que necesitan ayuda?
Lo que hablábamos, que acudan lo más pronto posible a los especialistas. Que contacten con, por ejemplo, una buena forma es contactar con Plena Inclusión o con los centros de las fundaciones que trabajamos con personas con discapacidad o con riesgo en el desarrollo, para que puedan preguntar y les podamos orientar, y que intenten hacer, pues, presentar toda la documentación lo más rápido posible para poder entrar en el sistema. Y desde luego, pues, a lo mejor dar más voz a estas familias, que se dé a conocer en más sitios esta situación, para que las administraciones que tienen en su mano revertir esto lo puedan hacer y tomen conciencia de la gravedad de la situación en la que están.
Estamos hablando de niños y niñas que pueden ser mucho más autónomos cuando sean más mayores, que pueden desarrollar mejor sus capacidades, pero que el tiempo que tienen para poder hacerlo es muy corto, entre esos 0 y 6 años, y ahí está la atención temprana, como la que ofrece la Fundación Ademo. Plena Inclusión Madrid también está ahí para ayudar a todas esas familias. Hoy queríamos, pues, acercarnos a ella. Muchísimas gracias, Mercedes Vallejo, directora del Centro de Atención Temprana de Fundación Ademo. Gracias por explicárnoslo todo.
Gracias a vosotros también, y nada, vamos a conseguirlo, ya veréis. Con la ayuda de todos.
Gracias, Mercedes. Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches, adiós.
Hola, soy Julia López y soy la portavoz de la ONG Plan Internacional. Hace unos días, más de 250 ONG publicamos una carta abierta pidiendo a los gobiernos que aumenten de manera urgente la ayuda humanitaria para evitar que más de 34 millones de personas pasen hambre este año. Los conflictos y la violencia son hoy la principal causa del hambre en países como Yemen, Afganistán, Sudán del Sur y Nigeria, agravados también por el cambio climático y la pandemia. Sabemos que si se destinara el gasto militar de un solo día a la lucha contra el hambre, podrían cubrirse los 5.500 millones de dólares necesarios para ayudar a la población más afectada por esta crisis. En plan internacional sabemos que además esta crisis del hambre afectará sobre todo a las niñas, adolescentes y mujeres, quienes se enfrentan no solo a la falta de alimentos, sino también a la violencia, la explotación, abusos sexuales, matrimonios infantiles y embarazos adolescentes. En países como Sudán del Sur ya tenemos noticias de muertes relacionadas con el hambre y de familias que pasan días enteros sin comer. Estamos trabajando en los estados más afectados por esta crisis para proporcionar alimentos a las familias y nutrición infantil y escolar. No obstante, más de 7 millones de personas se enfrentan en Sudán del Sur a una grave escasez de alimentos, y entre ellos casi 1,5 millones son niños y niñas menores de 5 años y casi 500,000 mujeres embarazadas o lactantes. Es fundamental que los líderes mundiales den un paso adelante y proporcionen más fondos para la ayuda humanitaria. De lo contrario, corremos el riesgo de que se produzcan millones de muertes que podríamos haber evitado. Trade my soul for a kiss. My darling, you gave me two. El escándalo de Vivotecnia, destapado por la organización Cruelty Free Internacional, ha devuelto a la actualidad un tema clave en la defensa de los derechos de los animales, como es la experimentación o la vivisección. Además de cuestionarse la eficacia de estas pruebas por las diferencias biológicas con los humanos, también la aplicación en sectores que nada tienen que ver con la medicina está en entredicho. El hermetismo, la falta de control de las prácticas en el interior de los laboratorios es alarmante y lleva a preguntarse si lo que se ha descubierto en esta ocasión, gracias a la valentía de una ex trabajadora, es algo más generalizado. Carlos Contreras es portavoz en España de Cruelty Free Internacional. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
Perfectamente, Carlos. Muchas gracias por estar en Madrid sin Fronteras. También tenemos a Carmen Méndez, que es presidenta de ADA, la Asociación de Defensa de los Derechos de los Animales. Carmen, bienvenida.
Hola, muy buenas noches. Gracias.
Cruelty Free Internacional y ADA han presentado esa denuncia conjunta contra Vivotecnia. Carlos, ¿qué dice esa denuncia exactamente y quién puede pagar por estos delitos?
Bueno, nosotros entendemos que la actividad realizada en este laboratorio no solo incumple lo establecido normativamente para el tipo de actividad de la experimentación con animales conforme a lo dispuesto en la Ley 32/2007 y en el Real Decreto 53/2013, que son las normas que regulan, digamos, de forma administrativa el desarrollo de este tipo de actividad, sino que la forma en la que se han desempeñado la conducta de los empleados y responsables del mismo hace que ya pasemos al ámbito penal, pues entendemos que no se encuentra justificada de modo alguno, tal como pudimos ver en el video publicado en los diferentes medios de comunicación. Es evidente que los animales no solo sufrieron, sino que sufrieron injustamente. Entonces, en términos generales se puede creer que la experimentación con animales está amparada por la ley y que ese sufrimiento que experimentan los animales de por sí, que son sujetos de cualquier procedimiento de experimentación, está justificado y amparado por la ley. Sin embargo, se han causado unas lesiones a los animales que en ningún momento, y unos sufrimientos y un dolor que en ningún momento han sido y serían autorizados por la ley ni por ningún comité de ética. En ese sentido, el amparo legal y reglamentario que tiene la experimentación con animales decae por el incumplimiento de las condiciones del tratamiento a estos animales. Y además porque las actuaciones realizadas, pues, como dije anteriormente, nunca podrían haberse amparado ninguna autorización dada su naturaleza especialmente denigrante e innecesariamente atentatoria contra la salud de los animales. Nosotros hemos dirigido la querella básicamente a empleados, directivos, encargados, supervisores y cualquier otra persona que resultare responsable o contra cualquier otra persona que pudiera resultar responsable penal o civilmente durante la instrucción. Estamos en este momento en el juzgado de instrucción número 6 de Colmenar Viejo, practicando las diligencias, todas las diligencias previas de investigación para llegar a los responsables.
¿Cuáles podrían ser las condenas para esos responsables?
Bueno, desde el punto de vista penal, si se entiende que son responsables, pues se les puede aplicar el artículo 337 del Código Penal, que incluye penas de prisión y también de inhabilitación para el manejo de cualquier animal, en el futuro, dependiendo de la profesión de estos, que entendemos que muchos trabajadores son técnicos veterinarios y en este sentido, si se les llegase a encontrar culpables, es muy improbable que entren en prisión, podrían entrar en prisión, eso ya dependería del juez en la ejecutoria, pero lo que sí, digamos, también interesaría es que estas personas no trabajasen más con animales y que esa fuera también una de las posibles penas.
Los horrores de vivotecnia han reavivado este debate que lleva pues muchísimos años en el ámbito de los derechos de los animales, bueno, pues hablándose de ello, ¿no? ¿Qué sectores, Carmen, utilizan la experimentación y por qué? Es la medicina que es, bueno, pues uno de los argumentos, ¿no?, que se utiliza reiteradamente. ¿Es la medicina la que hace mayor uso de estos experimentos o no?
Bueno, podríamos decir que ocupa el primer lugar, pero es que esto de la medicina y de la salud humana realmente es una pantalla que encubre otros muchísimos aspectos de la industria que también utiliza animales y en un número muy considerable. Es decir, que si separamos lo que está vinculado a la medicina, que esta medicina también incluye a su vez los métodos de veterinaria, de salud animal veterinaria, nos encontramos que es ocupa el tercer lugar en el número de experimentos. Y entonces, ¿qué es la industria química? Pues la industria química los utiliza en general, por ejemplo, para la agricultura, productos químicos que pueden resultar tóxicos y producir alergias, pesticidas, herbicidas, productos del hogar, o sea que cuando nosotros estamos utilizando detergente para lavar los platos, pues muy probablemente cada producto ha sido y los diferentes ingredientes que lo componen han pasado por un proceso de experimentación en animales.
¿Y por qué se hacen estas pruebas en estos productos?
Bueno, principalmente para son pruebas de toxicidad. Es decir, para ver los daños, que esto ya es un poco sospechoso, ¿no? Que se tenga, quiere decir que el producto es potencialmente agresivo o nocivo para la salud humana. Y entonces, pues, los prueban en los animales y entonces se valora o se evalúa qué grado del producto, qué cantidad del producto que puede producir, el daño que puede producir en la piel, en los ojos,
es decir, que se desarrolla una sustancia, un producto, un nuevo producto que ya viene con la sospecha de que tiene un grado de toxicidad y lo que se quiere es probar hasta dónde llega esa toxicidad, es algo así.
Sí. Y entonces estas son las pruebas que incluyen sobre todo el ámbito de pruebas más doloroso y agresivo para los animales, porque se les prueba en ellos en la piel, en el test de irritación en los ojos, el test agudo de toxicidad que se les obliga, se les inyecta o se les obliga a ingerir a través de un tubo, pues la cantidad para comprobar, se coge un grupo de animales y entonces pues se les obliga a ingerir aquel producto o se les inyecta. Cuando el 50% de estos animales fallece, entonces se comprueba lo que ha pasado y el otro 50% también normalmente pues también es eliminado. Y durante esos días estos animales sufren y sufren muchísimo. Precisamente en los productos cosméticos esto también estuvo sucediendo hasta el año 2009, que conseguimos, después de 7 moratorias en la Directiva Europea, conseguimos una, la coalición de asociaciones europeas, conseguimos que esto se suprimiera. Lo que ocurre es que ahora nos enfrentamos a otro problema, que es que tenemos una agencia de productos químicos que también está intentando que otra vez ciertos ingredientes que son utilizados en cosméticos también vuelvan a ser experimentados en animales. Es decir, que estamos avanzando y retrocediendo. Y esto es una cosa que ya no tiene por qué ser así, porque hay productos, hay test alternativos que se pueden sustituir perfectamente y que además son más fiables, más baratos y más rápidos, y no es necesario utilizar estos animales. Pero para seguir o cumplir con estos protocolos, pues se están realizando todavía.
Ahora hablamos de las alternativas, pero para aclarar un poco conceptos. Los experimentos con animales, estas pruebas de toxicidad aguda, son la puerta de atrás para introducir en el mercado sustancias que no son saludables. Cosmética, cuando elimina la experimentación con animales, se vuelve también más natural, más saludable, menos agresiva.
Efectivamente, este fue el principio que movió hace muchísimos años precisamente a una marca de cosméticos a utilizar ingredientes naturales, una marca que no voy a decir el nombre para no publicitarlo.
Puedes decirlo tranquilamente.
Ah, muy bien. Pues Carmen,
Body Shop fue la pionera.
Fue pionera en esto, uh-huh. ¿no? Su fundadora pues empezó a utilizar una serie de ingredientes naturales inocuos, y por lo tanto estos ingredientes no hacía falta que pasaran por ninguna experimentación. ¿Qué hizo? Etiquetó esos productos cosméticos con no testado en animales, con lo cual el consumidor pronto empezó a darse cuenta de que si había alguien que estaba poniendo esto es porque quizás había otros productos que sí, que pasaban, ¿no? Y esto fue el inicio de este movimiento, porque por fin, a pesar de que las asociaciones lo reclamábamos, lo sabíamos perfectamente, pero el hecho de que una empresa diera este paso fue muy importante, porque demostró que se podía comercializar productos en el mercado que fueran inocuos para la salud de las personas y también fueran inocuos para los animales, porque no era necesario testar con ellos ninguno de esos ingredientes.
Y estamos en 2021, un año en el que sabemos perfectamente que los tóxicos, las sustancias tóxicas, son responsables además de muchísimos problemas que tenemos de salud, en el medio ambiente, en la agricultura, etcétera, etcétera, un largo etcétera de problemas que son muchos de ellos irreversibles además por culpa de los tóxicos. ¿Qué alternativas hay, Carmen, a la experimentación con animales?
Bueno, esto sería muy largo de explicar.
Sí, además está acabando el tiempo.
Además requeriría, pero mira, hay métodos in vitro, in silico, sistemas computarizados, cultivos de células, la química analítica. Y luego en el campo de la medicina hay una cosa muy importante, porque no olvidemos que en la última década ha avanzado muchísimo la técnica de los métodos alternativos. Ha hecho un salto cualitativo enorme. Y hay los mini órganos a partir de células madre. Es decir, que ahora actualmente para la medicina, porque pensemos una cosa que es muy importante decirlo, no es lo mismo una enfermedad inducida artificialmente en un animal o en una especie que por sí misma nunca sufriría aquella enfermedad, que una enfermedad espontánea. Por lo tanto, a través de los mini órganos, por estas células madres que no suponen nada para el paciente o para la persona, se puede reproducir los órganos vitales más importantes y a partir de ahí investigar en la enfermedad y también encontrar las medicinas o la solución a esa enfermedad, ¿no? Y esto es un paso, ha sido importantísimo. Tenemos un vídeo colgado nosotros en nuestra web, que las personas que estén interesadas, por favor, que lo miren, porque lo entenderán muy fácilmente y es un vídeo que dura 8 minutos.
Bueno, vamos a recomendar en cualquier caso que se visite la página web de ADA, de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Animales, porque hay muchísima documentación acerca del tema de experimentación animal. Hoy queríamos introducir un poco el debate, ¿no? Y yo voy a terminar, Carlos, por preguntarte pues sobre lo que puede cambiar este escándalo de Vivotecnia, el futuro aquí en España de los laboratorios, si podemos esperar un mayor control a partir de ahora, sobre todo tras el anuncio de la Dirección General de Derechos de los Animales, Sergio García Torres así lo dijo.
Sí, a ver, lo que ha dejado claro esta triste noticia es que la observancia, la fiscalización y la ejecución de la ley es completamente deficiente y necesariamente debemos impulsar ese cambio. En ese sentido, ha quedado claro que no importa, digamos, lo que establece el Real Decreto y la ley que regula los procedimientos con experimentación, que, por cierto, es muy estricto la ley en cuanto a todo procedimiento que produzca dolor y sufrimiento a los animales, debe estar muy, muy controlado, aprobado, fiscalizado, etcétera. Pero ahora bien, cuando vamos a ver la realidad, nos hemos dado cuenta tristemente que la implementación de esta ley y la vigilancia y la observancia de esta ley o la ejecución de esta ley es ineficiente. Lamentablemente, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid es la que es la competente o ha sido la competente para realizar las inspecciones que por ley tienen que realizar en el uh-huh. En los laboratorios. Entonces, en el caso de Vivotecnia, lo triste es que la Comunidad de Madrid dice que ellos han hecho las inspecciones y que han encontrado que está todo bien. Pero claro, la Comunidad de Madrid actualmente es la también la responsable de decidir si se decomisan esos animales que aún siguen en el laboratorio. Eso es importante recalcar.
Hay que decirlo, animales
aún,
sí.
Aún están allí. Entonces, la Comunidad de Madrid, en este sentido, juega como, desde mi punto de vista, como juez y parte, porque ellos también son responsables de lo que ocurre allí. Ellos son los que han dado las licencias. Ellos son los que supuestamente han hecho las inspecciones y supuestamente han encontrado que todo está bien. Y no solo eso, ellos aún siguen diciendo que todo está bien. Entonces, pero también hay que decirlo, la Comunidad de Madrid, que nosotros sepamos, porque no han sido muy transparentes en ese aspecto, no tiene veterinarios imparciales, externos o terceros que puedan, digamos, libremente decirlo. Al parecer, y esto es lo que más nos preocupa, son los mismos trabajadores de Vivotecnia, son los mismos veterinarios, quizás los mismos querellados o posibles responsables los que nos están diciendo no, tranquilos, los animales están bien. Entonces, esto es muy frustrante, es muy triste, es muy lamentable, porque como es el ente administrativo el encargado de vigilar, el encargado de fiscalizar, pero al mismo tiempo el encargado de dar...
Claro, no se puede ser juez y parte, está clarísimo.
Entonces, ellos no van a decir, oye, está todo pésimo, está todo mal, los animales están mal, porque es como ellos mismos autoconfesar de que están haciendo o que han hecho las cosas mal.
Pues vamos a esperar ese procedimiento contra Vivotecnia. Todos pudimos ver las imágenes, el debate está en la mesa, las alternativas también están ahí en nuestra mano. Carlos Contreras, portavoz en España de Cruelty Free Internacional, muchísimas gracias. También gracias a Carmen Méndez, presidenta de ADA, la Asociación de Defensa de los Derechos de los Animales. Gracias a ambos por estar en Madrid sin Fronteras. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. A vosotros. Otros.
Gracias.
Por el interés.
Y hasta aquí ha llegado Madrid sin Fronteras por hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Que tengáis una feliz semana. Buenas noches.